Registro Nacional de Barrios Populares.
Registro Nacional. Miguel.
Bueno, ley, un proyecto tiene media sanción desde hace 15 días que lo votamos favorablemente en la Cámara de Diputados y ahora está en senadores. Y de lo que se trata, lo que buscamos es la regularización dominial de más de 4.200 barrios populares en todo el país, de los cuales más de 200 son de la provincia de Mendoza.
Bueno, en ese sentido iba a preguntarte cómo está la, de qué manera toca esto a la situación de San Rafael, o en todo caso, ¿cuáles son los conglomerados sanrafaelinos que están incluidos dentro de este programa o dentro de esta legislación?
Tenemos 12 barrios sanrafaelinos, entre ellos están la isla de Río de Amante, el barrio del Molino, la costa del Toledano, el barrio Callejón Las Rosas, que estuve la semana pasada en Cuadro Venegas. Bueno, han entrado en el reglamento todos los barrios que tienen problemas de situación dominial en San Rafael, y lo que busca la ley Martín es que la gente pueda tener la escritura de los lugares en los que viven y solucionar el problema de aquellos que tienen propietarios legales, que no los pueden disponer porque los tienen ocupados, mediante un mecanismo de expropiación, aunque la gran mayoría de esos terrenos son terrenos fiscales.
Sí.
La verdad que la Argentina arrastra un problema desde hace más de 60 años, que es la consolidación de barrios de villas en los conurbanos, empezó en Buenos Aires, lógicamente, el problema, y la gente no mejora sus viviendas porque no son los propietarios legales del terreno en el que están.
Claro.
Esto impide que puedan acceder a servicios públicos, no tienen medidor de luz, de agua, genera problemas de inseguridad. Y está demostrado en el mundo, especialmente en Latinoamérica, que la urbanización de barrios populares mejora los niveles de escolaridad, reduce la tasa de embarazo adolescente, en fin, una serie de mejoras que, supongamos que esta ley no sale y mantenemos el status quo, la verdad que no cambia nada, porque tampoco es que esos barrios vuelven, en el caso de que tengan propietario, al propietario legal ese terreno.
Hay una situación, bueno, digo, a ver, es un trabajo muy complejo que tiene que verificarse en el campo, en el territorio, porque estas situaciones informales, irregulares en algún sentido, requieren soluciones puntuales. Cada caso es distinto, es diferente. No hay forma, más allá de la generalización que supone la ley, que tendrá para resolver casos puntuales. Pero hay uno que me llama la atención y quiero consultarte en este sentido. Muchos de estos barrios, de estos asentamientos, están sobre terrenos que pertenecen al ferrocarril. Caso Cuadro Nacional, caso Rama Caída, me imagino que esto se repite a lo largo y ancho del país. El punto es que algún día, si volvemos a ser un país desarrollado, con una economía creciente, sólida y contundente, el ferrocarril tendrá que volver a tener presencia en nuestra tierra. ¿Y qué haremos con esa circunstancia?
Bueno, ahí hay dos puntos, y esto se replica también no solo en terreno de ferrocarril, sino, por ejemplo, en provincias que tienen zonas inundables,
¿sí?,
en donde para algunos barrios se prevé el traslado del barrio hacia otro lugar para que la gente pueda ser propietaria de la tierra. En el caso del ferrocarril hay que ver la línea de tolerancia que se tiene respecto a las vías. Entonces eso es un caso puntual que pasa acá, vos bien lo dijiste, en Cuadro Nacional. Pero algo importante, Martín, de esta ley, que para mí es parte del espíritu, por los cuales creo que todos los diputados la apoyamos, es que implica una contraprestación de los beneficiarios, que está establecida en la ley, y en la reglamentación se van a establecer los detalles, porque claramente no es lo mismo un terreno aquí en Cuadro Nacional, el valor, me refiero, aquí en Villa 31 en Buenos Aires,
sí,
en Capital Federal.
Claro.
Entonces, la reglamentación va a establecer cómo es el avalúo y en virtud de eso la contraprestación que los beneficiarios tienen que establecer. Y otra cosa interesante es que al menos el 25% de las obras de urbanización tienen que ser ejecutadas por cooperativas de trabajo de las personas que viven en esos barrios, ¿no? Esto para generar motorización de la fuerza laboral. Así que me parece un punto interesante.
Bien, cambio de tema, otro proyecto de ley que también, que ya es un poco más avanzado y tiene que ver con lo que se conoce como la ley Justina, que de alguna manera determina la posibilidad de que todas las personas adultas mayores en la Argentina sean por defecto consideradas donantes de órganos.
Así es, la verdad que me parece un paso importante para tener un país un poco más solidario. Un gusto para mí participar de esa discusión. Creo que hemos dado un paso en una vieja deuda de la democracia. Hoy hay 11.000 argentinos en lista de espera, de los cuales entre el 25 y el 35% fallecían según el año, esperando un órgano que no llegaba. Justina fue el caso de esta nena que falleció esperando un corazón. Sus papás estaban en la sesión ese día. Y generaron esta campaña, ¿no? El senador Marino presentó el proyecto de ley que va a permitir, entendemos, salvar la vida de muchos argentinos, a partir de lo cual todos somos donantes presuntos, y aquella persona que por determinado motivo no lo quiera hacer, lo tiene que manifestar y va a ser respetada su voluntad, de manera que no se viola la libertad individual en ninguno de los casos.
Bien, perfecto. Y a propósito de esto, otra ley que también lleva el nombre de una persona, de una chica, se llama la Ley Brisa. Contanos en qué consiste puntualmente.
Bueno, fue sancionada también en esa misma sesión. Consiste en una compensación económica para aquellos tutores que se hagan cargo de hijos de víctimas de femicidios. Brisa fue una nena que el padre asesinó a la mamá, fue condenado a reclusión perpetua y quedó junto a sus dos hermanitos en situación de adoptabilidad, digamos, la adoptó el abuelo, que de repente se tuvo que hacer cargo de tres chicos, y hay casi 3.000 niños y adolescentes en todo el país en esa situación, ¿no? Que los padres fallecen y quedan desamparados, y el Estado prevé una pensión equivalente a una jubilación mínima, de manera tal que todos los argentinos aportamos para ayudar a esas familias, que bueno, son muchos chicos los que están en esa situación, y a nivel presupuestario no es tan significativo, con lo cual me parece una cuestión de justicia social, ¿verdad?
Mm. Acá nos pregunta un oyente, ¿cómo hay que hacer o dónde hay que ir, pregunta él, para no donar los órganos, para manifestar su oposición a esta presunción que establece la ley?
Bueno, eso se establece en la reglamentación, pero se prevé que van a ser los mismos puntos en los que antes se manifestaba para donar, y ahora hay que hacerlo para no donar. Esto es registro civil, estimamos que cuando se realice el carnet conductor lo van a poder manifestar también, así que no va a ser un problema, y que se quede tranquilo el oyente.
Bueno, muy bien. Federico, no sé si hay algún otro punto que quieras destacar en este encuentro.
Un último punto respecto a RENAVAP, para que la gente lo tenga claro, esto es el primer paso de un largo proceso, porque no es que la gente va a tener las escrituras mañana. Esto es diferente según sean propietarios de terrenos con dueño legal privado o terrenos fiscales, y además requiere un trabajo conjunto entre nación, provincia y municipios, los estados me refiero, y los mismos propietarios. Así que la utopía es el nunca llegar, pero saber a dónde vamos, ¿no? Así que de a poco tenemos que ir hacia eso, requiere un trabajo largo y complejo, pero lo importante es haberlo iniciado.
Gracias, Federico, por el contacto, que tengas muy buen día.
Gracias, que tengas buenos días.